Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
¿Cómo están? Bien. Bueno, qué bendición. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da para adorarle juntos, ¿no? Y darle gracias a Dios. Siempre decimos lo mismo, pero es que es tan real. Dios es tan bueno. Dios es tan fiel y esto es algo que está en nuestro corazón, esa gratitud a Él por estar con nosotros en todo momento. Esta mañana preparaba este mensaje y venía a mi corazón esta palabra de Dios en Mateo 28:20. Es una promesa hermosa para aferrarnos en este tiempo, que dice lo siguiente: tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios está con nosotros siempre, en todo momento Él está con nosotros, en toda circunstancia Él está con nosotros, aunque no podemos verlo, a veces no podemos sentirlo, pero Él está allí con nosotros y Él está acá justo ahora en medio de nosotros, está con nosotros. Y esa es una promesa hermosa que nos da fuerza, nos da esperanza y nos anima a cada uno de nosotros en medio de cada situación que estemos viviendo. Así que qué bueno es Dios que nos permite estar este tiempo acá, adorándole a Él y dándole gracias por su fidelidad. Bien, hoy llegamos ya al cierre de la serie Valora. Han sido 9 semanas ya, esta es la 9ª semana, pasa rápido el tiempo, ¿no? 9 semanas redescubriendo a la luz de la palabra de Dios, como hemos venido hablando, el valor de todos estos regalos, bendiciones, herramientas, ¿no?, de parte de Dios para nosotros, a los cuales muchas veces nos acostumbramos, las damos por sentado, nos olvidamos que existen, no agradecemos por ellas y pasamos por alto el valor que tienen en nuestras vidas. Y en realidad 9 semanas se queda corto, podríamos durar un año entero hablando sobre tantas cosas que necesitamos valorar y que habríamos podido incluir en esta serie de temáticas, pero bueno, entendemos que estas son las que más nos urge recuperar en este momento y despertarnos ante la realidad de lo hermoso que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Nos corresponde cerrar con un tema bastante importante para nosotros en este tiempo. Y para introducirlo, quisiera hacerlo con la siguiente pregunta: ¿a cuántos nos gusta saber que Dios responde o respondió algunas de nuestras oraciones? A todos, ¿no? Nos encanta, por supuesto, ¿sí? Cuando nosotros oramos, pues lo más común es que lo hagamos en fe, esperando que Dios responda nuestras propias oraciones, nuestras peticiones. Es parte de lo que vimos la semana pasada cuando hablamos sobre la fe, tener esa confianza de que Dios nos escuchó y que Él responderá a su debido tiempo conforme a su voluntad, ¿sí? Pero nos encanta orar y tener esta esperanza de que Dios va a responder nuestra oración. Pero también es cierto, aunque quizá en menor medida, pero es algo que ocurre y que muchos de nosotros hacemos, que algunas veces oramos a Dios no para que Él responda mi oración, sino para que Dios nos use como respuesta a la oración de otra persona, ¿cierto? No centramos nuestras oraciones tanto en lo que yo necesito, en lo que necesitamos, sino en lo que necesitan otros. Y muchas veces le hemos dicho a Dios: papá, úsanos para hacer respuesta a la oración de mi hermano. Úsanos para hacer respuesta a la oración de mi hermana. Yo quiero ayudarle en su necesidad y ayúdame a hacer respuesta a su oración. Con una palabra, con un gesto, con una acción, con algo que esa persona, esa familia esté necesitando, yo quiero hacer respuesta con un poco de compasión, con un poco de empatía. Y le pedimos a Dios que por su gracia nos permita hacer respuesta a la oración de alguien, ¿sí? Y nos encanta ver cómo Dios responde a esas oraciones también, ¿sí? Pero lo que es menos común es esto: es orar pidiéndole a Dios que nos permita y que nos ayude a ser respuesta a las oraciones de Jesús, ¿sí? es cuando decimos, papá, Jesús hizo esta oración y con mi vida yo quiero ser respuesta a esa oración, ¿sí? ¡Wow! Eso es otro nivel. Eso implica un nivel mayor de riesgo, ¿sí? Porque cuando Jesús responde, ahí sí. En Juan capítulo 17, poco antes de ser arrestado, Jesús hace una oración a su Padre con una petición muy importante. Y esta petición, Dios sigue respondiéndola en este tiempo a través de cada uno de nosotros. El texto dice que Jesús primero le ora a Dios pidiendo por sí mismo, ¿sí? Jesús va a ser crucificado y él viene delante del Padre y le dice, Padre, oro para que a través de mi vida tú seas glorificado, ¿sí? Pide por él. El tiempo que sigue para Jesús no va a ser fácil, no va a ser sencillo, es un tiempo duro, pero él entiende que es parte de su propósito en la tierra y lo que le pide a su Padre es, Señor, ayúdame a que con mi vida tú seas glorificado, ¿sí? Pero luego de orar por él, Jesús ora por sus discípulos. Y esta es la oración que quiero que prestes atención en Juan 17:11. Les dice, ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos. Qué lindo nuestro Salvador, ¿no? Orando por protección para nosotros, pidiéndole al Padre que nos proteja. Pero Jesús continúa su oración y dice, protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. ¿Sí? Me encanta. Jesús le está pidiendo a Dios, protégelos. No para poder seguir viviendo como nosotros queremos y no tener consecuencias por nuestras acciones. Jesús está pidiéndole a Dios, protégelos para que puedan permanecer unidos. ¿Sí? Jesús sabe que división es una de las principales estrategias de Satanás para atacar la iglesia. Jesús sabe que división es una de las principales armas del enemigo para destruir nuestro matrimonio. Jesús sabe que división es algo que el enemigo usa para tirar abajo nuestras familias, para hacernos desistir de alcanzar aquellos sueños que Dios nos dio. Por eso Jesús ora por esto, ¿sí? Pero después de orar por él y de orar por sus discípulos, ora por toda la iglesia. Y esto es lo que Jesús le pide al Padre. Él dice en los versículos del 21 al 23, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, no entendemos qué es lo que está ocurriendo allá afuera, pero le pedimos al Señor que tome control de la situación, que ninguna vida esté corriendo peligro y que sea lo que sea, que tenga gracia y misericordia de las personas que están involucradas en eso. Amén. Dice el 22, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Y dice en el 23, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Es poderoso lo que Jesús está pidiéndole acá al Padre. En palabras del pastor Ricardo Salazar, unidad en la iglesia es ser respuesta a una oración de Jesús. ¿Sí? Unidad no es solo algo que está en el corazón de Dios. Desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne, para que fueran uno. Unidad está en el corazón del Señor. Pero también a través de la unidad, de la verdadera unidad como iglesia, como familias, como discípulos de Cristo, es que nosotros vamos a dar testimonio al mundo de quién es Jesucristo, ¿sí? ¿Cuál es el reto acá? El reto es que unidad no es algo que nosotros podemos producir con nuestra propia fuerza. Esto es algo que surge como el resultado de permanecer unidos a Cristo en primer lugar, individualmente cada uno de nosotros, como decía Franco ahora, en esa relación personal uno a uno, pero también permanecer unidos a Cristo como comunidad, como iglesia, como familia de fe. Otra versión lo plantea así, dice: yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. Pero ojo, dice, con el propósito de que se mantengan unidos. Por eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. ¿Sí? Nosotros debemos permanecer atentos, y esto es lo importante. Porque cuando nosotros percibimos, ¿sí?, síntomas de división en cualquier ámbito, ¿sí?, incluso en nuestras familias, en nuestros matrimonios, esto podría ser solo la consecuencia de que ya no estamos tan unidos a Cristo. Y lo que Jesús dijo en Juan 15:4 es que la única forma de dar verdadero fruto es como estando pegados a Él por completo, ¿sí? Hoy vamos a cerrar la serie hablando sobre valorar la unidad, rogándole a Dios, clamándole a nuestro Señor que nos ayude a hacer respuesta a la oración que nuestro Salvador hizo hace más de 2000 años. ¿Sí? Pero esto es lo importante en un mensaje como el de hoy, ¿sí?, que Dios nos esté ayudando a aplicarlo en nuestra vida como corresponde a cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo vengo acá a hablar de este tema, pero quiero decirles que al primero que Dios pasa por la lima en un tema como este es a mí. No vengo acá en condición de decir ustedes, yo no, no, este es un tema que nos concierne a todos como iglesia en este tiempo, como familias, como seguidores de Jesús, y tenemos que pedirle a Dios con valor: Señor, yo quiero responder la oración que tu Hijo hizo hace más de 2000 años. Ayúdanos, Dios, a ver verdadera unidad en la iglesia, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, para dar testimonio al mundo de quién verdaderamente eres. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en esta noche. Padre, una vez más rogamos por tu gracia y tu misericordia, Señor, que nos ayudes en este tiempo. Háblanos, Señor, queremos que tu palabra venga como agua fresca, que nos anime, que renueve nuestras fuerzas, Señor, que levantes nuestro ánimo y que nos ayude, Señor, en un tema tan sensible pero tan importante como el que estamos abordando hoy, papá. Que podamos estar receptivos, Señor, a tu voz, a tu palabra, papá. Que realmente, Señor, sea tu palabra, que es viva y eficaz, lo que esté penetrando las fibras más duras de nuestro corazón, Señor, traspasando y llegando allí a lo profundo, a lo sensible, Señor. Necesitamos, Señor, que una vez más nos ayudes, Padre, en cada área de nuestra vida a experimentar verdadera unidad, esa unidad por la que tu Hijo pidió para tu iglesia hace más de 2000 años, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, creo que no hay que ser como alguien con una superinteligencia o tener capacidades sobrenaturales para darnos cuenta que el mundo en el que vivimos está dividido, ¿sí? Es un mundo que está fraccionado, partido a la mitad por completo. La sociedad está dividida, ya sea por temas políticos, ideológicos, raciales, incluso hasta por temas materiales. Hoy en día es común que las mujeres se peleen con los hombres se pelean con las mujeres. Es una lucha de egos y poder constante, ¿sí? En este último tiempo están los provacunas que se pelean con los antivacunas y viceversa. Algo más que ha venido a dividir el mundo, a partirlo a la mitad. Las familias están divididas, padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos, los primos. Hay una división, es un tiempo de tensión, ¿sí? Y pareciera ser que la iglesia no escapa a esto. No podríamos decir que eso no nos afecta a nosotros. Hay división en cuanto a temas doctrinales. Hay división por estilos litúrgicos, que si las luces, que ahí no hay unción, que esto, que lo otro. Hay división por posiciones teológicas, que si Calvino, que si Arminio. Nos hemos vuelto intolerantes entre nosotros mismos, ¿sí? Esta semana, por ejemplo, leía la noticia de cómo un grupo denominacional invita a un expositor. Sí, es un expositor que Dios está usando muchísimo en el mundo en este tiempo. Hombre de Dios, lo escuchas hablar con poder y nos bendice a esta generación con la forma en que Dios lo usa. Y esta denominación lo invitó a uno de sus congresos. Ya estaba confirmado, había salido en la publicidad, en los flyers, ¿sí? Pero les llega en esos días un video a la organización de este expositor hablando sobre su posición con respecto a la venida de Cristo, ¿sí? Un video viejo que ni siquiera era reciente. Él salía hablando cuál es lo que él opina, qué es lo que él piensa acerca de este tema. Y como no estaba acorde a la posición de la denominación, aunque no era de eso que iba a hablar de otra cosa muy diferente, pero como tenía una posición distinta, prefirieron decirle ya no vengas. A ese nivel hemos llegado nosotros. Egoísmo, individualismo, la envidia, el orgullo, nos ha llevado a competir unos con otros de tal forma que si para obtener lo que yo deseo, si para demostrar que soy yo quien tiene la razón, tengo que abrir una grieta, lo voy a hacer. No importa si esa grieta queda en el corazón de alguien, provocándole una herida profunda por el resto de su vida. Y eso es un peligro, ¿sí? Porque la unidad en la iglesia es vital para su perseverancia, es vital para el testimonio, ¿sí? Y para nosotros como seguidores de Jesús no es opcional. Nosotros no fuimos llamados a vivir una vida cristiana en aislamiento. Nosotros somos un cuerpo, nosotros somos un equipo, nosotros somos una familia. Pero pareciera que nos hemos acostumbrado a la cultura del mundo, ¿sí? Cada uno enfocado en lo suyo. Es como esta cultura empresarial de ganar-ganar, ¿sí? Siempre tienen que ganar los dos. Pero en el reino no. En el reino para ganar algunas veces yo tengo que perder. Por eso es que es un reino al revés. No es como el reino de este mundo, sino que es diferente. Y yo no estoy diciendo que sea malo ocuparnos y enfocarnos de nuestras necesidades. Tenemos que hacerlo. Debemos ser esforzados y valientes para conquistar lo que Dios nos ha mostrado. Pero no podemos olvidar que Dios nos diseñó y pensó en la iglesia como un lugar para permanecer en unidad, para acompañarlos los unos a los otros. Y hay momentos en que unidad significa que yo tengo que renunciar a algo para alcanzar un objetivo común. Unidad demanda renuncia. Unidad es negarnos muchas veces a nosotros para ver una sonrisa en el corazón del Padre. Demanda sacrificio, compromiso. Es poner las necesidades de otros por encima de las mías. Y no estoy diciendo que esto sea sencillo. No es sencillo para nadie, para ninguno de nosotros es fácil. Por eso Jesús oró por esto, por eso este fue el clamor del Hijo a su Padre, porque Él sabe que unidad solo puede ser posible sobre la base del amor. Y se requiere la fuerza y el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Para poder ver verdadera unidad, y para lograrlo debemos primero permanecer unidos a Él. Entonces vamos a estar en Marcos capítulo 2, de este texto vamos a extraer algunos principios importantes. La semana pasada lo usamos para ilustrar algún punto en el mensaje sobre la fe, pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva distinta. Creo que nos habla de fe, pero nos habla de unidad también, y vamos a analizar este texto con un poco más de detalle, ¿sí? Tiene que ver con los beneficios de la unidad en la iglesia, pero también los beneficios de la unidad en mi matrimonio, en mi familia. Y dice el texto lo siguiente, Marcos 2 a partir del versículo 1. Dice, unos días después cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, había estado muy ocupado Jesús predicando el evangelio, había estado sanando personas. Y dice el texto, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras Él les predicaba la palabra, ¿sí? Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima. Quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y dice el 5, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Indiscutiblemente aquí hay un texto, un elemento importante que es la fe, que fue lo que vimos la semana anterior. El texto nos lleva a hablar de esto, pero si leemos antes el detalle, el texto también propone que podamos abordar la unidad que es tan necesaria para nosotros en este tiempo, ¿sí? ¿Qué aprendemos de este texto sobre este tema? Lo primero que yo quisiera mencionar es que unidad es algo por lo que yo debo esforzarme, ¿sí? Yo dije al inicio que difícilmente podemos ver verdadera unidad si no es por la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero lo que Dios espera es que nosotros tomemos la decisión cada día de esforzarnos por mantener la unidad, ¿sí? Yo necesito esfuerzo para acercarme a Dios cada mañana, decir: Padre, voy a tu presencia, ayúdame a ser lleno del Espíritu Santo. Porque yo no puedo fomentar verdadera unidad si estoy lleno de cualquier cosa menos del Espíritu Santo. Necesito estar lleno de Él para que haya unidad en mi casa, para que haya unidad en mi familia, ¿sí? Y este es el detalle, versículo 3. Entonces llegaron cuatro hombres que llevaban un paralítico, ¿sí? Ellos son un equipo. Ellos están juntos en esto, ¿sí? Y hay un esfuerzo extraordinario de estos cuatro hombres que en conjunto deciden tomar a su amigo, ponerlo sobre sus hombros y atravesar multitudes para llevarlo hasta donde está Jesús. Y dice el 4, como no podían, empezaron a llegar obstáculos, ¿sí? Empezó a haber oposición. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico, ¿sí? Un comentarista que habla acerca de este texto, que escribe acerca de este texto, él dice que la fuerza en esa palabra que dice ahí, quitaron el techo, es que literalmente estos hombres a punta de fuerza arrancaron, rompieron el techo de la casa para poder bajar a su amigo hasta la presencia de Jesús. Hay un esfuerzo extraordinario de estos hombres. Y este es el tipo de esfuerzo que Dios espera de cada uno de nosotros cuando se trata de poner en práctica la unidad, ¿sí? ¿Qué pasa si alguno de estos cuatro amigos decide que ya no quiere ser parte o desiste? ¿O le parece que romper el techo no es lo mejor? Seguramente va a ocasionar una desestabilidad en los otros tres que les va a impedir al resto cumplir con éxito su objetivo, ¿sí? Cada uno de ellos es un pilar fundamental para mantener la estabilidad y lograr la meta, y para eso los cuatro tuvieron que esforzarse, ¿sí? Esto es lo que dice Efesios 4, versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad. La Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, ¿sí? En la iglesia, en mi familia, en mi matrimonio. Esta pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Soy alguien que se esfuerza por mantener la unidad? ¿Soy alguien que hace su parte para mantener unida mi familia, para provocar esos espacios en mi hogar? ¿Soy alguien que se esfuerza para mantener esa unidad en mi matrimonio y provocar esos tiempos con mi esposa y tener tiempo para ella y dedicarle y que podamos ser realmente una sola carne? ¿Soy alguien que busca promover la unidad dentro de la iglesia también? ¿O somos todo lo contrario, sí? Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude en esta área y que yo pueda ver en dónde debo esforzarme para que haya unidad en el lugar en el que Dios me sembró, ¿sí? Pero lo número 2 es que unidad no solamente es algo por lo que debo esforzarme, sino que unidad es algo que nos permite avanzar a pesar de las diferencias, ¿sí? Y esto es muy importante, a lo que yo quiero que prestemos atención, porque unidad no tiene que ver con uniformidad, ¿sí? No tenemos por qué vernos todos iguales. No tenemos por qué pensar todos de la misma forma, ¿sí? Dios nos creó como seres humanos con cualidades distintas, con carácter distinto, con personalidad distinta. Unidad no significa que todos debemos hacer las mismas cosas. Y es cierto que muchas veces ni siquiera vamos a estar de acuerdo en algunas cosas. Y eso está bien, eso es normal, eso es parte de la dinámica de la vida. Pero ¿qué debo entender? Y esto hay que aplicarlo en todas las áreas de mi vida. Que a veces yo tengo que ceder para poder avanzar y lograr una meta común, ¿sí? Lo que estos hombres están intentando hacer no es sencillo, ¿sí? Llevan un hombre pesado en camilla sobre sus hombros. Seguramente hacía calor, han de haber caminado una larga distancia, las multitudes le impiden avanzar de una forma convencional y lo que están por hacer es una locura, ¿sí? Ellos no van a llegar a la casa y van a tocar y le van a decir: mire, Señor Jesús, ¿usted cree que nos puede ayudar? Y no, ellos van a pasar a través de la multitud, van a subir a su amigo a un techo, van a hacer un agujero en el techo. Seguramente la gente les está mirando como: ¿y estos qué están haciendo? Y deben interrumpir el momento en el que Jesús está predicando a las multitudes, ¿sí? Trato de imaginarme el momento. Y estos hombres en definitiva tuvieron que haberse puesto de acuerdo para lograr esto, ¿sí? Imagínate que uno hubiera dicho: yo digo que lo mejor es que esperemos a que el maestro pase por acá y cuando él venga le pedimos el milagro, ¿sí? Y si no, entonces vayan ustedes tres porque está haciendo mucho sol. Esa camilla está pesada. Seguramente no habría sido posible. ¿Qué tal que uno hubiera dicho: mejor esperemos a que se vayan esas multitudes, sí? Y luego cuando estén las calles libres, vamos hasta donde está Jesús. Esperemos, muchachos, no sean impacientes, sí. Seguramente no habría sido posible. Pero la fe de estos amigos en lo que Jesús puede hacer por su amigo paralítico los impulsa a tomar riesgos. Y esa fe los lleva a mantenerse unidos a pesar de los obstáculos que tienen al frente, ¿sí? Y esto es lo más importante en un punto como este, ¿sí? Y aplica, yo quiero que lo entendamos en todas las áreas de nuestra vida. Y para nuestra familia esto es fundamental, ¿sí? En nuestros matrimonios esto es fundamental. Mientras que la división nos estanca, la unidad nos permite avanzar, ¿sí? Mientras que la división nos lleva al fracaso, unidad es la puerta al éxito porque me hace morir a mí, a mis deseos, a mis pasiones, para que Cristo sea exaltado, ¿sí? Yo necesito ser humilde para poder promover verdadera unidad en mi círculo. Primera de Pedro 3:8, la versión Dios habla hoy, lo plantea de esta forma. Él dice: en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir, amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes, ¿sí? Nuevamente, ¿qué es eso que quizá hoy me tiene estancado en algún área de mi vida, ¿sí? ¿Qué es aquello en lo que yo necesito ceder para ver a mi familia, para ver mi matrimonio, para ver el ministerio en el que sirvo, para ver el lugar en el que Dios me sembró, avanzando en unidad hacia un propósito mayor y ver sanidad en la vida de aquellos que amamos? Y ojo, esto que voy a decir es sumamente importante, porque unidad no tiene que ver con ceder a nuestras convicciones. Unidad no tiene que ver con ceder a nuestros valores. No nos confundamos. Estar unidos en mutuo acuerdo tiene que ver con dejar de lado las diferencias para avanzar juntos y en paz hacia un objetivo común, ¿sí? Pero esto es lo irónico que muchas veces veo. Y es que a veces nos plantamos duro con nuestra esposa, nos plantamos duro con nuestros hijos, nos paramos firmes con los hermanos de la iglesia, pero afuera, cuando se trata de defender la verdad, ahí callamos. Y casi que nos ponemos de acuerdo con el mundo y con el pensamiento secular para no ocasionar problemas. Pero somos rígidos con los que amamos. Somos rígidos con los que sí tenemos que ponernos de acuerdo. Y con los que tenemos que confrontar y pararnos firmes en la verdad, con ellos sí nos ponemos de acuerdo muchas veces. Tenemos que estar atentos a dónde es que Dios quiere que yo fomente verdadera unidad para que los propósitos del Padre puedan avanzar, ¿sí? Número tres, unidad no solo nos permite avanzar, sino que nos ayuda a ver los problemas más pequeños, ¿sí? Y esto ocurre porque nos lleva a cambiar el enfoque. En lugar de enfocarme en el problema, en lugar de enfocarnos en lo que cada uno quiere individualmente, en lugar de enfocarnos en esa persona que tanto me complica la vida, en lugar de enfocarme en los obstáculos, nos enfocamos en Jesús. Nos enfocamos en lo que Dios quiere para nosotros. Y nos enfocamos en lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. No significa que nuestros problemas van a desaparecer, pero el apoyarme en aquellos que tengo cerca me ayuda a encontrar fuerzas, me ayuda a recuperar el ánimo y nos permite superar juntos los obstáculos, ¿sí? Y eso nos da esperanza para poder ver más allá de lo que yo tengo al frente. La unidad nos permite juntos ver más allá del obstáculo que tenemos al frente, ¿sí? Estos hombres se unen para que su amigo sea sanado, pero no significa que no hay problemas. Los obstáculos siguen estando al frente. Hay pila de gente, no los dejan pasar. Hay calor, su amigo está paralítico, no puede caminar. Pero en lugar de enfocarse en ellos, en lugar de enfocarse en los obstáculos, se enfocaron en Cristo, en lo que podía hacer en la vida de su amigo. Y eso los llevó a permanecer unidos para superar los obstáculos. Solos nunca lo habrían logrado. Solos nunca habrían podido ver lo que vieron. Y así pasa en nuestra vida. Eclesiastés 4:9 nos recuerda esto cuando dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Se obtiene más fruto. Y lo que Jesús prometió en Mateo 18:19 es que si dos de nosotros acá en la tierra nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, Dios que está en el cielo nos lo concederá, ¿sí? Pero por querer ir cada uno por su lado en este tiempo, nos estamos perdiendo lo mejor de Dios para nuestra vida. Como hablamos la semana pasada, la falta de fe o la poca fe que muchas veces mostramos en las circunstancias nos impide ver el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, porque nos hemos acostumbrado a una fe racional, pero no es lo único que nos impide ver a Dios obrando poderosamente en nuestras vidas. Cuando no hay unidad, es probable que nos estemos perdiendo lo mejor de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Necesitamos esforzarnos por ver unidad para superar obstáculos juntos, ¿sí? Pero número cuatro, ¿sí? Un cuarto beneficio no solo nos permite avanzar y nos ayuda a superar los obstáculos, sino que unidad abre puertas para los milagros. Esto es importantísimo porque unidad va de la mano con la fe, no está desvinculado. No podemos decir que somos hombres y mujeres de fe y aislarnos de todos, aislarnos de todo. Eso no es compatible. Y lo cierto es que en el camino, tanto yo como ustedes, ¿sí?, en algún punto vamos a necesitar de otros para poder ver a Dios obrando cosas sobrenaturales en nuestra vida. Por eso es que cuando vinimos a este mundo, lo primero que hacemos es formar parte de una familia, ¿sí? Allí nos trajo Dios a este mundo, ¿sí? Y en el momento en que nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Cristo, somos parte de una nueva familia también, de la familia de Cristo, ¿sí? Y es imposible conquistar lo que Dios tiene para nosotros si no nos apoyamos y si no nos acompañamos de los que tenemos cerca, ¿sí? En el cuerpo de Cristo no hay lugar para individualismo, ¿sí? En la iglesia no hay Suárez, en la iglesia no hay Messi. Hay un capitán que se llama Jesús. Y Él es el que decide a quién pone de delantero a hacer goles y a quién pone de golero a tapar goles. Pero cada uno cumple una función importante e igual de relevante, ¿sí? Y yo necesito entender que conforme voy avanzando en la vida, Dios va a ir poniendo personas al lado mío que me van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar a madurar, y que se van a convertir en parte fundamental de mi proceso para alcanzar las promesas de Dios en mi vida. Piensa de nuevo en lo que estos hombres acaban de hacer. Subieron a su amigo por el techo. Destruyeron el techo. Bajaron a su amigo hasta donde estaba Jesús hablando. ¿Se imaginan si Jesús no hubiera sanado al hombre? ¿Y ahora qué hacemos? Subirlo de nuevo por el techo es más difícil. Pero su fe en Cristo Jesús y en lo que Jesús podía hacer los impulsó a permanecer unidos y no dudaron en que su amigo saldría caminando de ese cuarto una vez que lo hubieran bajado. ¿Sí? Hechos 2:1, este es uno de los textos que más me gusta para ilustrar este punto. Pentecostés, todos sabemos lo que ocurrió allí. Después de esperar un tiempo, de acuerdo a la orden de Jesús, ellos van y esperan la promesa y reciben la promesa que Cristo les hizo, y la iglesia es llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice el texto que empezaron a hablar en lenguas, Pedro predicó como nunca antes, personas se convirtieron, se arrepintieron, Dios estaba obrando milagros maravillosos a través de este primer grupo de seguidores. ¿Sí? Y esto es lo que dice el texto en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban cuando llegó Pentecostés? No estaban divididos. No estaban peleando entre ellos. No estaban debatiendo si era Pedro el mejor, o si era Juan, o si era Tomás, o si era el otro, si fue cierto lo que llegó contando María. No estaban debatiendo. Ellos estaban esperando juntos la promesa. Estaban juntos unánimes. Y el principio aquí es simple. Sin unidad no hay avivamiento. Sin unidad no hay despertar, sin unidad no hay milagros. No podemos ser testigos de un avivamiento, de un despertar en la iglesia, de un despertar en nuestras familias, de un despertar en nuestros matrimonios, hasta que no haya verdadera unidad. No puede ser. Y hoy más que nunca necesitamos permanecer juntos, porque los tiempos son complicados. Necesitamos estar unidos para ver al Dios que permanece en perfecta unidad con el Hijo y con el Espíritu, obrando milagros en su iglesia y a través de su iglesia. ¿Sí? Cuando hay verdadera unidad, veremos a Dios obrando cosas maravillosas en nosotros y a través de nosotros. ¿Sí? Y número 5, este no es tanto un beneficio, pero es algo que es importante saber, recordar y tener en cuenta, porque es una consecuencia de la unidad. Es que unidad verdadera siempre va a generar oposición. ¿Sí? No podríamos hablar de unidad y pensar que todo va a ser muy lindo de allí en adelante, no. Hay alguien que no le gusta vernos unidos. Hay alguien que no le gusta vernos avanzar. Hay alguien que no quiere que nos pongamos de acuerdo porque sabe lo que eso significa. ¿Sí? Cuando los hijos de Dios se ponen de acuerdo, el enemigo sabe lo que eso significa. Y por eso es que por todo este tiempo lo único que ha intentado hacer es dividir, separar, abrir grietas, crear brechas. Y nosotros no podemos seguir con los brazos cruzados. Ah, no pasa nada, no es conmigo. No, yo tengo que estar alerta. No puedo permitir ver cómo cada día se va abriendo una brecha en mi matrimonio, en mi familia, en mi ministerio. No puedo permitirlo. Dicen los versículos 6 al 7 que habían allí unos hombres que se molestaron porque Jesús sanó al paralítico y le reclamaron a Jesús por haber perdonado los pecados de este hombre. ¿Sí? En lugar de ver el milagro, lo que acaba de ocurrir, el esfuerzo de estos hombres, la unidad que mostraron, Jesús haciendo algo maravilloso, perdonando pecados y sanando a este hombre, ellos le reclaman a Jesús. ¿Qué estás haciendo? Estás blasfemando, Jesús. Cuando hay unidad, va a haber oposición. Fue lo mismo que le ocurrió a Nehemías. Logra unidad en el pueblo de Israel para levantar los muros de la ciudad. Y no pasó mucho tiempo para que aparecieran las amenazas, los problemas, los que querían desanimar, los que querían dividir. ¿Sí? La pregunta, con esto voy cerrando y le pido a alguno de los muchachos si me ayuda con la guitarra. El desafío para mí, para cada uno de nosotros en este tiempo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestra iglesia, ¿Qué clase de persona soy? ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Sí? ¿De los que causan división y se pierden la bendición de Dios en su vida? Porque te voy a decir algo. Dios va a continuar con sus propósitos, ¿sí? Ni yo, ni vos, ni nadie va a poder frenar el avance de los planes de Dios. Y cuando algo nació en el corazón de Dios, eso va a avanzar, ¿sí? Nada va a impedir que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Y a la larga Dios termina haciendo a un lado todo aquello que de una u otra forma se convierte en un obstáculo para sus propósitos en la tierra. Esto es lo que dice Jesús de aquellos que creyéndose superiores causan división, haciendo que algunos se aparten del camino y haciendo que algunos se aparten del plan de Dios para sus vidas. Estos que dividen familias, que dividen matrimonios, que dividen empresas, que dividen iglesias. Y este es uno de los textos que más me eriza la piel y que más me pone a reflexionar como seguidor de Jesús. Dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Muy fuerte. Tenemos que estar atentos, tenemos que abrir nuestros ojos. O somos de los que unen, de los que reciben la bendición de Dios cuando nos esforzamos a pesar de nosotros. Buscamos estar unidos haciendo la voluntad del Padre. O somos totalmente lo opuesto, ¿sí? Nuevamente Jesús, Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y como familia que somos en Cristo Jesús, si estamos divididos no vamos a poder permanecer en pie, ¿sí? Y lo que Dios espera es que nosotros hoy más que nunca seamos respuesta a la oración del Padre. Acá, pero allá afuera también. Nuevamente, la sociedad está dividida y Dios nos quiere usar allí también para reparar cosas que se han dañado. Dios no quiere que nosotros afuera seamos factor de división, aunque algunas veces podríamos serlo, sí, cuando predicamos el Evangelio. Pero Dios quiere usarnos para que volvamos a que las familias estén unidas de nuevo, ¿sí? Es unidad lo que como iglesia nos va a permitir avanzar con fuerza en los propósitos de Dios a pesar de los obstáculos. Esto no se trata de nosotros. Se trata de alguien más grande y poderoso, ¿sí? Y solo cuando entendemos esto, yo puedo decirle: Padre, quítame a mí para que te vean a ti. Padre, que no sea yo, que seas vos, Señor. Y allí podremos empezar a experimentar unidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Dios ponía este mensaje en mi corazón de cara a lo que entiendo yo vamos a vivir la próxima temporada como iglesia a partir del próximo año. Estamos en una transición importante como sociedad, pero también como iglesia. Y Dios nos dice: si no hay unidad, difícilmente van a poder lograr algo, ¿sí? Necesitamos permanecer unidos, y los propósitos que Dios tiene para esta casa requieren que nosotros como familia también estemos unidos. En cada área en la que Dios nos llama, no vamos a poder ir a ningún lado si no hay verdadera unidad. Y Dios nos llama hoy al cambio, a reconocer: Padre, perdóname si me equivoqué, ayúdame, Señor, a ser un factor de unidad en mi comunidad, en mi familia. Necesitamos recuperar esa unidad y poder ver a Dios obrando milagros poderosos, ¿sí? Viene una etapa hermosa. Dios nos ha estado preparando por 5 años. Dios ha estado sembrando las bases, ha estado poniendo los cimientos en este tiempo, y saludamos lo que está por venir. Pero Dios dice: necesito que permanezcan unidos. Y es lo que está en mi corazón, que podamos realmente permanecer como una familia buscando la unidad en todo momento. Les invito a que nos pongamos de pie, se pongan de pie para terminar este tiempo orando. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por esta noche, papá, por tu palabra, Dios, que nos lee a nosotros, Señor, que nos examina, papá, que nos despierta, que nos abre la mente, que nos transforma el corazón, Señor. Hoy te rogamos, Dios, por el poder del Espíritu Santo, Señor, que está en cada uno de nosotros. Y con valor, Señor, te pedimos, queremos ser respuesta a la oración de Jesús cuando pidió por unidad, Señor, para tu iglesia, Dios. Que seamos uno, Padre. Que podamos vernos realmente como hermanos en Cristo que somos. No importa la denominación, Señor. No importa el estilo de liturgia que tienen. Gracias, Dios, por tu multiforme gracia, papá, y porque cada uno tenemos la libertad, Señor, de elegir en cuál familia de fe, Señor, queremos ser parte, crecer y desarrollarnos. No somos mejores que otros, papá. Simplemente nos usas a cada uno de una forma especial y particular, papá. Pero si estamos acá en esta casa, Señor, entendemos que tú nos has convocado hoy, Señor, en este lugar a nosotros, Padre, para que permanezcamos unidos, Señor, y que podamos ver los propósitos que tienes para esta casa, para esta familia, Señor, en la próxima temporada que está por venir, Padre. Ayúdanos, Dios, a estar más fuertes y más unidos que nunca, Señor. Avanzar como un solo bloque, Padre, contra viento y marea, contra todo obstáculo que se nos quiera poner enfrente, Señor. Pero permanecer en verdadera unidad, Señor, en paz y en armonía, Padre. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Nosotros queremos ver milagros, Dios. Has venido obrando muchos milagros, Señor, y sabemos que hay más en el futuro, Padre. Y es esa fe en tu Hijo Jesucristo, Señor, lo que nos impulsa, Padre, a seguir mojándonos los pies, a seguir navegando aguas profundas, Dios. Porque sabemos que tú vas con nosotros, que tú nos sostienes, Dios. Pero no podemos pensar que esto es solo, Dios, solos. Somos una familia, Señor, un cuerpo, un equipo, Dios. Bendecimos cada iglesia en este país, Señor, cada pastor en esta nación, cada pastora en esta nación, cada líder en esta nación, cada iglesia en América Latina, Señor. Sopla vida, úsalos, Dios, y que podamos gozarnos, Dios, cuando vemos cómo usas a un ministerio para transformar una generación, Dios. No podemos permanecer divididos, Señor, sintiendo envidia y otras cosas, Padre, cuando vemos cómo usas a otros o cómo haces florecer sus ministerios, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús, papá. Sopla vida, sopla un nuevo avivamiento, Señor. Que haya un despertar en tu iglesia, Padre, y que seamos uno verdaderamente, Señor, para que el mundo crea, Señor, en tu Hijo Jesucristo, papá. No podemos testificar de Jesús si estamos todos peleando entre nosotros, Dios. Hoy nos llamas a la unidad nuevamente, Padre. No solo como iglesia, sino también en nuestras familias, Dios. Que seamos factor de unidad, Padre, para fortalecer los vínculos en nuestro hogar. Aun si eso significa que yo tengo que ceder, Dios. Pero que por amor a los míos, Dios, pueda bajar las defensas, Señor, y ver cómo podemos permanecer más juntos que nunca, Señor. Esa fue la orden que le diste a Noé, Señor, en medio del diluvio, cuando le pediste que entrara con su familia al arca, Señor, que permanecieran juntos, unidos siempre, Padre. Que hoy como familias podamos permanecer más unidos que nunca, Señor, y ser verdaderamente alguien, Dios, que promueve la unidad, Señor, en nuestros hogares, papá. Oramos estas cosas, Dios, con la convicción de que nos has escuchado y nos vas a ayudar de aquí en adelante, Padre. Cerramos esta serie con gratitud en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.